Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Inicia el mes de agosto con 38 muertes diarias por COVID-19 en el estado de Jalisco. Casimiro Castillo vive alarmante situación por el COVID-19. Reforzarán medidas sanitarias ante el repunte de contagios en el municipio de Cihuatlán. Hasta 7 pacientes en espera de ser hospitalizados por el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Llama a gobierno atulenses a acatar las medidas sanitarias. 35 muertes del municipio del Grullo, 35 mujeres del municipio del Grullo han resultado beneficiadas por programa de Fuerza Mujeres. Recomienda la Universidad de Guadalajara aplicar la segunda dosis de vacuna CanSino a los profesores. Tras reclamo de rector, el gobernador da carpetazo al conflicto con la Universidad de Guadalajara. Finalmente, el Senado discute la revocación de mandato. La OMS aprueba 3 posibles tratamientos contra el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 12 de agosto del año 2021. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz como jefe de información, de Diana Borbón, productora de este espacio, de nuestra compañera reportera y periodista Gladiola Madera. Así como también en los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García. Le invitamos a que se quede con nosotros, nos acompañe porque le tenemos información que trasciende en el ámbito estatal, nacional e internacional y por supuesto los pormenores, la situación de salud en los municipios que competen a esta región tanto de la Costa Sur como de la Sierra de Amula. Bien, pues han transcurrido 224 días, por transcurrir 141. Ya estamos en la semana número 32 del 2021. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros vía telefónica al 38-250-31 y también puede hacerlo a través de la otra vía del 38-265-32. Recuerde que tenemos a su disposición el número de WhatsApp 317-121-2325 para que establezca comunicación. Nos dará gusto escuchar sus mensajes de voz y de leer sus textos a través de este medio de comunicación. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Inicia agosto con 38 muertes diarias por el COVID-19 en el estado de Jalisco. Aunque la Secretaría de Salud dejó de notificar los municipios en donde hay más decesos, habitantes entrevistados, entre estos el regidor Roberto Pimienta Gut del municipio de Cihuatlán, en donde se ha agudizado este problema de salud, advierte que al día al menos entre 4 y 6 ciudadanos han muerto por COVID-19. En comparación con el segundo pico de la pandemia entre diciembre del 2020 y enero del 2021, en el mes de julio y en lo que va del mes de agosto, 1,075 personas han muerto por COVID-19 en el estado de Jalisco. De seguir esta notificación de muertes, agosto podría cerrar con cerca de 14,000 muertes en lo que va de la pandemia de COVID-19 en la entidad. En los primeros 10 días transcurridos de agosto y previo al regreso a clases en el estado, 387 personas han perdido la vida por daños severos que pues ocasiona el virus del SARS-CoV-2. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco, en lo que va de este año, pues se registra un promedio diario de entre 38 personas que fallecieron mientras ocuparon una cama general con ventilador, estuvieron en una unidad de cuidados intensivos o en uno de los hospitales del Sistema Estatal de Infecciones Respiratorias Agudas. Pero bueno, esta cifra podría aumentar debido a que en los laboratorios oficiales de las diferentes dependencias de salud se encuentran en estudio varias muertes para confirmar o para descartar si la persona falleció de manera directa por COVID-19. Está aquí la información, es oficial con respecto a los números, a las cifras, aunque, como ya lo mencionamos al principio, la Secretaría de Salud dejó de notificar la situación de números de cada uno de los municipios. Pues bueno, ya se ha conocido y se sabe este dato por los propios ciudadanos o el propio municipio que ha reforzado, los municipios que han reforzado medidas, que han estado en una situación crítica del alto número de personas que están perdiendo la vida por esta infección del COVID-19. Vamos con más información. Es el caso de Casimiro Castillo, que vive una alarmante situación por esta afección. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el municipio, de este municipio de Casimiro, la situación está fuera de control. Hay familias que han perdido hasta 3 integrantes. Situación similar a la que vive municipios costeros como el municipio de Cihuatlán. Vamos con todos estos pormenores que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Díaz respecto a la situación crítica que enfrenta también Casimiro Castillo.
El municipio de Casimiro Castillo enfrenta una situación alarmante por el aumento de contagios de COVID-19. A diferencia de los repuntes anteriores, la tercera ola de contagios está fuera de control por las autoridades sanitarias del municipio. El médico Sergio Grasa explicó que en su carrera como médico jamás había visto una situación tan grave.
Pues la verdad que es algo delicado, y empezando algo general, personalmente nunca había tocado ver una situación tan grave como la que estamos pasando, y así a grandes rasgos, tantas personas muertas, tantos fallecimientos, es algo de verdad bien preocupante. La situación prácticamente está fuera de control.
El médico atribuye el descontrol de la situación al relajamiento de las medidas sanitarias en los pobladores, no solo de Casimiro Castillo, también en los municipios costeros colindantes.
Creo que si las veces pasadas, si la primera ola, la segunda ola de COVID estuvieron feas, esta situación está mucho peor. Y nosotros, desgraciadamente, perdimos prácticamente, no hicimos nada. Hablamos de que nos relajamos, de que todos empezamos a salir como si nunca hubiera pasado nada, y esto nos está pasando factura. Creo que al final de cuentas los únicos responsables pues somos nosotros de la situación que estamos viviendo. Y así estamos otra vez en semáforo rojo, y yo le pondría más que rojo todavía, porque yo nunca había visto una situación tan fea. Y no solamente Casimiro, en toda la costa. Nosotros hablamos que aquí, pero tengo muchas personas conocidas en la parte de la costa, en Cihuatlán, y creo que la situación todavía es peor allá. Si nosotros estamos alarmados aquí por lo que está pasando, allá está mucho peor todavía. Y hablo de que estamos aquí cerca, Casimiro, La Huerta, Cihuatlán, entonces.
Explicó que hay familias donde se han perdido la vida de hasta 3 integrantes.
Se han muerto mamás, papás, hermanos, y hablas personas, 2, 3 personas de una misma familia. Imagínense la situación difícil que han de pasar, y es algo que debemos de evitar nosotros.
Recordó que las recomendaciones para frenar los contagios siguen siendo las mismas que han sido difundidas desde el inicio de la pandemia hace más de un año y medio. Mantener sana distancia, uso adecuado de cubrebocas, mantener la higiene de manos y espacios de uso común. Agregó que muchos de los contagios se deben a personas asintomáticas que no guardan los protocolos sanitarios.
Los cuidados iguales, el cubrebocas siempre usarlo, ¿sí? A donde vayas. La verdad, quien menos pensamos aquí está contagiado, ¿sí? Afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo nombrarlo, muchas personas son asintomáticas, ¿sí? Y ellas están contagiando. Los síntomas inician después del tercer o cuarto día que te contagiaste, entonces no sabemos ni quién está contagiado.
Señal informativa, Antonio Díaz.
mantiene ahí la situación que impera en el municipio de Casimiro Castillo. Y mientras tanto, en el municipio de Cihuatlán, bueno, reforzarán medidas sanitarias ante el repunte de estos contagios. El presidente municipal, Fernando Martínez, aclaró que no habrá cierre de negocios, pero pidió a los cihuatlenses no descuidar las medidas sanitarias ante el incremento de los casos por COVID-19 en este municipio costero. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Ante el repunte de contagios de COVID-19 en Cihuatlán, el presidente municipal, Fernando Martínez Guerrero, dirigió un mensaje a los ciudadanos para pedir que se mantengan las medidas sanitarias y ante la sospecha de síntomas acudan a realizarse una prueba para evitar la propagación del virus.
Lo importante es aquí que cada uno de nosotros en este momento hagamos la conciencia para que esto se disminuya. ¿Qué ha pasado mucho? Ha pasado mucho que alguien tiene síntomas y no va y no se quiere hacer la prueba por decir, no, pues es que me van a decir que sí tengo, o tengo temor a que me hagan la prueba que ponen el cotonete adentro de la nariz o de la garganta. A ver, es bien importante que seamos conscientes nada más en eso. Si tenemos algún síntoma, hay que acudir, y el hospital hará todos los trámites para hacer la prueba o para revisar que efectivamente tienes o no tienes, y en ese sentido dejemos de contagiar, porque muchas veces contagiamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y de eso, pues si somos conscientes, pues vamos a afectar a esas, si no somos conscientes, vamos a afectar a esas personas, y hoy estamos viendo que también...
Martínez Guerrero aclaró que no se contempla el cierre de la actividad comercial y turística, pero pidió tanto a los negocios como a la población que se atiendan los protocolos sanitarios como uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y mantener la sana distancia.
Y hoy estamos viendo que también en los jóvenes o en los de menor edad está resultando fuerte el contagio. Eso es bien importante. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se siga con las medidas, que se siga trabajando en eso, en los lugares donde en este momento hay mayor asistencia, y con eso de alguna manera que busquemos reducir todo el tema de los contagios. Hemos trabajado en coordinación con el gobierno del estado para buscar ese tema, el tema de las vacunas.
El alcalde mencionó que Cihuatlán, donde recientemente se aplicó la dosis a mayores de 18 años, es uno de los municipios de la región sanitaria 7 donde más aceptación ha tenido la vacuna contra COVID-19. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y así también los servicios más relevantes que da a conocer la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de el 11 al 12 de agosto, que los servicios en su mayoría son traslados locales por contagio de COVID. Este reporte que envía diariamente la Coordinación Municipal de Protección Civil, que ha aumentado el número de traslados, y es lo que arroja este reporte del día del 11 al 12 de agosto. En su mayoría, los servicios otorgados por parte de Protección Civil son traslados de personas contagiadas. Es momento de hacer una breve pausa, son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, nos dará mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, a través del 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más. Avanzamos con la información aquí en Señal Informativa, y hasta 7 pacientes son los que están en espera de ser atendidos, hospitalizados por el COVID-19 aquí en el municipio de Autlán. Fíjese usted que ante la situación de salud y el enfrentarnos a esta pandemia, y que en esta tercera ola se ha incrementado el número de personas contagiadas, hay pacientes que han muerto en casa sin la oportunidad de recibir atención médica. Situación que se vive desde hace ya 4 semanas aquí en el municipio de Autlán. De acuerdo con los expertos, mientras más personas se contagian, más mutaciones sufre el virus. De ahí la importancia de mantener los protocolos sanitarios. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
El Comité Municipal de Emergencia del municipio de Autlán de Navarro ha sesionado 3 veces desde el repunte de contagios de la tercera ola de COVID-19. Juan Ignacio Arroyo Verástegui explicó que hay días en los que hay hasta 7 pacientes en espera de un espacio en los hospitales. Además, hay pacientes que han muerto en casa sin oportunidad de recibir atención médica, situación que se vive en el municipio desde hace 4 semanas.
Hemos hecho 3 convocatorias recientes. Ante la primera situación de emergencia que se vivió, que fue la saturación de hospitales, la primera saturación que tuvimos se convocó hace casi 4 semanas. Luego, ante la primera muerte en casa, también hicimos una sesión el domingo, y esta es la tercera sesión en donde nosotros hemos visto prácticamente rebasados los temas de 7 en espera para espacios. Hoy nuevamente, 5 ayer, 3 fallecidos antier en casa. Es una dinámica que yo siento que, a diferencia de otros municipios o otros lugares del estado, otras partes del país, aquí se vive una dinámica de la pandemia muy diferente.
El epidemiólogo Hernán Jaciel Rosas Campos explicó que este repunte se debe a que los ciudadanos han confundido la nueva normalidad con la dinámica que vivían previo a la contingencia sanitaria. El relajamiento de las medidas sanitarias ha pasado factura, especialmente con las mutaciones que ha tenido el virus, tal como la variante Delta.
Lo que vivimos fue un repunte significativo de los casos debido a que no nos adaptamos a una nueva normalidad. Creímos que la nueva normalidad era regresar a nuestra vida cotidiana como la llevábamos pre-pandemia, y no fue así. O sea, la nueva normalidad era adaptarse y continuar con las condiciones de sana distancia, higiene de manos, uso adecuado de cubrebocas. Regresamos a las actividades económicas de esparcimiento y todo como si nada hubiera pasado, y esas son las consecuencias pues de que estamos viviendo actualmente. Obviamente, con la presencia de nuevas cepas como la cepa Delta, que la hace obviamente más agresiva, con mayor virulencia, mayor capacidad de contagio.
El experto explicó que los virus, conforme van infectando a las personas, van mutando, surgiendo así nuevas cepas. Es decir, que de seguir los contagios desenfrenados, podrían surgir nuevas cepas cada vez más agresivas.
Y conforme se vaya infectando la población en el mundo, van a ir surgiendo nuevas cepas, porque recordemos que los virus utilizan el material genético del huésped para replicarse, y a través de esa replicación van perdiendo genes, van adquiriendo genes nuevos, y esto hace que las mutaciones tan distintas que se han presentado en Inglaterra, en la India, en Sudáfrica. Actualmente hay una nueva cepa que nació en Perú. Entonces, mientras más gente se infecte de COVID, de SARS-CoV-2, más mutaciones va a presentar esta cepa y obviamente nos va a seguir haciendo vulnerables.
El médico recordó que está en manos de los ciudadanos que los contagios se detengan. Señal informativa, Antonio Díaz.
Parte, por supuesto, de mucha responsabilidad nuestra también el hecho de mantener los protocolos sanitarios, como ya escuchábamos a el doctor de la jurisdicción sanitaria, que habla de esta relajamiento que se observó en los ciudadanos durante el periodo vacacional. Después de la vacuna hubo cierta confianza en el que pues esto ya no, o ya estaba menos probable de contagio. Sin embargo, pues ha resultado lo contrario. Por ello es que se hace este exhorto por parte de las autoridades de salud y de protección civil a continuar acatando las medidas. Asimismo, el gobierno de Unión de Tula llama a todos sus ciudadanos a acatar las medidas sanitarias. Las autoridades enviaron un mensaje a la ciudadanía en el que solicitan no bajar la guardia ante la tercera ola de contagios por el coronavirus. Esto pues para evitar en el municipio que en el municipio la situación se agrave. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores.
Para evitar enfrentarse a una grave situación como la que aqueja a municipios cercanos como Autlán y Cihuatlán, el municipio de Unión de Tula hace un llamado a los tulenses a colaborar con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades en la búsqueda de evitar nuevos contagios por coronavirus en esta, la tercera ola de la enfermedad. En el mensaje transmitido mediante la página oficial de Facebook del Gobierno Municipal, el subdirector de Protección Civil y Bomberos, Edgar Eduardo Rodríguez Delgadillo, recalcó que el reforzamiento de medidas es el que ya ha sido implementado desde el inicio de la pandemia, es decir, suspensión de eventos masivos, control de aforo en negocios, uso de mascarillas y utilización de gel antibacterial. Sin embargo, dijo, es necesaria la colaboración de la ciudadanía.
Llegar a ese punto de cansancio de pues, se va a prohibir o vamos a disminuir, queremos ya llegar a ese punto donde ya puede ser permisible, pero depende mucho de que las personas, o sea, de la gente, también se ponga de ese lado, se ponga la camiseta, como decimos coloquialmente, ¿no? Que se pongan la camiseta, nos ayuden a que pues también ellos se pongan de la parte pues preventiva y pues por qué no, si todo sale bien en este mes que tenemos las medidas pues precautorias, pues vemos si tenemos un balance positivo.
Ante el aumento de casos por COVID-19 en la región y el reforzamiento de medidas sanitarias, las autoridades municipales hicieron hincapié en que su objetivo no es perjudicar ni a los ciudadanos ni a los diversos negocios, sino cuidar la salud de todos. Así lo dijo la presidenta municipal interina, Sofía Rodríguez Valle.
Si hablamos de un nivel de conciencia, como gobierno tenemos que dar el ejemplo y tenemos que empezar a cuidarnos. Y la manera de cuidarnos y de cuidar a ellos, a los que llegan, porque ellos no pueden saber que a lo mejor también puedan tener aquí el contagio. Entonces, es esa. Vamos a empezarles a notificar también a través de la red. Conéctense, siempre es importante. Y tenemos la página de gobierno, que es la oficial, en donde ustedes pueden, es la vida digna, en la que ustedes, a través de aquí, si me lo están informando, es la información correcta. Y ahí, estaremos también avisando de qué manera pueden ustedes, si tienen alguna duda de algún teléfono, alguna extensión.
Actualmente el acceso a las instalaciones de Palacio Municipal se encuentra regulado. Las autoridades invitan a la ciudadanía a aclarar sus dudas y resolver trámites vía telefónica en la medida de lo posible. Asimismo, será durante los próximos días que el gobierno anuncie la próxima jornada de vacunación. Esto mediante su página oficial de Facebook, Gobierno Unión de Tula Oficial. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. 35 mujeres en el municipio del Grullo resultan beneficiadas con el programa de Fuerza Mujeres. La entrega de tabletas y de dinero fue realizada durante este martes a las beneficiadas. Vamos con mi compañera Diana Borbón, nos tiene toda esta información.
35 de 200 mujeres que aplicaron para participar en el programa estatal Fuerza Mujeres Edición 2021 fueron beneficiadas en el municipio de El Grullo con la entrega de tabletas electrónicas o 24,000 pesos en apoyo al fortalecimiento de sus negocios. La entrega fue realizada durante este martes por la Dirección de Promoción Económica. En entrevista para Señal Informativa, el responsable al frente del área, Héctor Sierra, compartió que aunque la entrega fue satisfactoria, lamenta que únicamente 35 mujeres resultaran beneficiadas. Sin embargo, compartió que será durante el próximo año que las interesadas en hacerlo puedan volver a postularse para recibir el apoyo, por lo que pidió mantenerse atentas a la siguiente convocatoria. El director resaltó la relevancia que representa este apoyo para las mujeres emprendedoras que han padecido afectaciones en sus ventas a causa de la pandemia. Además, dijo, es importante para la reactivación económica del municipio.
De manera directa a las personas pues reciben sus dinero en efectivo para ellos pueden comprar con ese dinero ya sea mercancía, insumos, equipo, mobiliario, según las necesidades de cada negocio. Y esto de manera indirecta pues genera una derrama económica en el municipio, ya que la mayoría de ellas hacen sus compras aquí de manera local, en mueblerías, en tiendas de autoconsumo. Entonces, eso genera una derrama económica importante para el municipio.
Para quienes no resultaron beneficiadas, Héctor Sierra hace una invitación a mantenerse atentas a nuevas convocatorias que espera sean lanzadas durante el próximo año. Dijo que por el momento las mujeres interesadas pueden solicitar el crédito Yo Mujer Fojal.
Pues tenemos vigente ahorita lo que es un crédito, pues es un crédito, hay que pagarlos, el crédito de Fojal, ese está vigente actualmente, y ese está uno que es para mujeres especialmente, que se llama Yo Mujer Fojal, en el cual les dan una tasa de interés preferencial a esas mujeres. Y ese programa de Fojal como tal, pero aquí en la Oficina de Promoción Económica les ayudamos a las mujeres interesadas en darle todos los requisitos, en orientarlas en paso a paso para que puedan obtener su crédito.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Hacemos una pausa prácticamente para identificarnos y regresamos.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana recomienda la Universidad de Guadalajara aplicar la segunda dosis de vacuna CanSino a los docentes. La Sala de Situación de Salud por el COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, así como también los investigadores de ese plantel, recomiendan a las autoridades aplicar una segunda dosis de la vacuna del origen chino CanSino. Esto para aumentar las tasas de inmunización de los docentes y personas que han recibido este biológico, preferentemente entre quienes no se han contagiado de la enfermedad. Con base en un estudio realizado a personal académico de esta casa de estudios, que fueron vacunados en el mes de abril y de mayo pasados, los especialistas indicaron que recibir una segunda dosis ayudaría a incrementar la protección a niveles óptimos, tanto para quienes no se han contagiado como para quienes ya padecieron esta afección. El doctor Jorge Hernández Bello, investigador del CUX, dio a conocer que parte de los resultados de este estudio es que todas las personas participantes que habían tenido COVID-19 generaron pues niveles de anticuerpos neutralizantes por arriba del 90%, 21 días después de recibir la vacuna, mientras que el 93% de quienes no habían enfermado lograron desarrollar estos anticuerpos a niveles del 70% o del 90%, de manera que el porcentaje que los proteja de un posible contagio. Informó también que las personas con autoinmunidad que ingieren medicamentos inmunosupresores, o antidepresivos antes y durante del estudio desarrollan un porcentaje menor de anticuerpos. En el caso de quienes tuvieron COVID-19, el estudio comprobó que la mayoría mantenía niveles de neutralización altos hasta un año después de haberse contagiado. Un dato importante para determinar los tiempos en que una persona necesita un refuerzo de la vacuna. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista esta mañana saludo amablemente a la licenciada Sonia Patricia Trujillo. Ella es asesor jurídico federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública. A quien saluda amablemente. Licenciada Sonia, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. El tema que nos ocupa es platicar acerca de las acciones colectivas. Esto, ¿de qué se trata? ¿Qué significa, licenciada?
Bueno, ¿qué son las acciones colectivas? Las acciones colectivas son juicios. Entonces, se necesita una parte que demanda y otra parte demandada y un juez. Las acciones colectivas son juicios que tienen una característica especial, que son colectivos. Esto es, se tienen varios demandantes y varios demandados. El beneficio o la ventaja de una acción colectiva es que entre varios demandantes se pueden apoyar para prorratear los gastos de lo que constituye un juicio. Y se puede demandar a empresas, instituciones públicas o privadas que ellas sí tienen abogados, recursos para pagar peritos, para pagar investigaciones y llevar todo un proceso, cosa que las personas común y corrientes de la calle no tienen. Entonces, las acciones colectivas fueron diseñadas para facilitar a consumidores, a habitantes, a personas perjudicadas por abuso de personas morales, de empresas, personas físicas, grandes empresas o instituciones públicas en las defensas de su derecho. Uh-huh. Las más comunes que conocemos son las acciones colectivas que plantea la Profeco para defensa de los consumidores, también hay acciones colectivas para defensa de los derechos ambientales, en donde una persona por un cobro de una empresa grandota, por decirlo de alguna manera, por un cobro de 30 pesos, pues no le hace viable un juicio, pagar un abogado, acudir a audiencias. Entonces, las acciones colectivas tienen esa gran ventaja, defender a personas que no tienen posibilidades de hacer un juicio por ellas solas y ir en juntas, en unión, pueden demandar y hacer grandes reformas y modificaciones a las estructuras de hecho jurídicas en nuestro país. Esa es la ventaja de las acciones colectivas y eso es una acción colectiva.
Uh-huh. Licenciada, ¿en qué casos se ve más el uso de estas acciones colectivas?
Le digo, usted puede meterse, cualquier persona puede meterse a internet y ver en la página de la Profeco acciones colectivas implementadas por la Profeco en contra de empresas privadas, Telmex, Telcel.
Es decir, como mercantil sería en el rubro.
Pueden ser mercantiles, pero no necesariamente. Uh-huh. Las demandas se presentan ante un juzgado de distrito, uh-huh, y generalmente son civiles. La naturaleza, sí, claro, de las acciones colectivas es una acción civil.
Ah,
uh-huh. La Profeco pues apoya a los derechos de los consumidores, entonces generalmente sus demandas, sus acciones colectivas son en contra de empresas, son asuntos de naturaleza mercantil.
Uh-huh.
La Profepa tiene demandas por cuestiones ambientales,
uh-huh,
sí, entonces no son mercantiles.
Claro. ¿Verdad?
Pero no necesariamente, hay acciones colectivas en contra de empresas de transporte público porque no tienen las condiciones de seguridad para los personas que usan el servicio de transporte. Hay acciones colectivas en contra de taxistas, en contra de organizaciones de cuestiones de ecología,
uh-huh,
contra Pemex, contra el gobierno,
uh-huh,
puede ser un sinnúmero de razones, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que implica es nada más que sean varias personas las que demanden.
Uh-huh.
Se necesita un mínimo de 20 personas, ¿sí?
Claro.
Pueden formarse una coalición de personas, registrar esa coalición o una asociación civil y con esa asociación civil demandar, pero no es necesario, simplemente se juntan 20 personas para poder demandar.
Uh-huh. Uh-huh. Licenciada, en el caso, bueno, es un instituto que tiene que ver con la competencia federal, en este caso, pues habrá que distinguir también quiénes no podrían hacer alguna defensa colectiva por el rubro que esto representa, si es federal o estatal, platíquenos.
Lo que pasa es que las acciones colectivas solamente se pueden presentar ante juzgados federales.
Ah, ¿sí? Muy bien.
Entonces, pueden ser de naturaleza municipal, ¿sí?
Uh-huh, uh-huh.
O puede ser de naturaleza
estatal
en una colonia, por decirlo así. Uh-huh. La contaminación de un río o de un arroyo, ¿sí? La defensa de un parque, no necesariamente el parque es propiedad federal, o, uh-huh, ¿verdad? Entonces, la construcción de una obra por una empresa privada, ¿verdad? En un lugar apartado y los colindantes se sienten afectados, entonces pueden ellos demandar una acción colectiva,
uh-huh,
¿sí? No necesariamente puedes tener una afectación directa, puedes tener una afectación indirecta. Si hay afecciones al medio ambiente, ¿verdad? Si tú te afectaron tu terreno, te afectaron tus derechos de agua y te los contaminaron, puedes promover junto con todos los demás afectados una acción colectiva. Pero también las personas que no fuimos afectadas directamente en nuestros bienes, en nuestras posesiones, podemos intentar una acción colectiva en cuestiones del medio ambiente, porque todos nos perjudicamos por la contaminación. Entonces, pueden personas que no sean vecinas de un parque presentar una demanda de acción colectiva, ¿verdad?, por la defensa de ese parque, porque los parques o las áreas verdes tienen beneficios no nomás a los que viven alrededor, sino a toda la comunidad.
Licenciada, ¿sería el caso también de, o sea, sí procede el hecho de la obligatoriedad que acaba de entrar en vigor para verificación responsable con placas, por ejemplo, para el estado de Jalisco? ¿Sí aplica aquí alguna acción colectiva?
Pudiera ser una posibilidad de demandar una acción colectiva en contra de esas disposiciones. Uh-huh. Nada más que hay que tener en cuenta una circunstancia. En estos casos sería un poco más viable promover un amparo, porque son actos de autoridad y es una determinación de una autoridad. Uh-huh. Hay que determinar, o sea, puede una persona promover un amparo cuando exista un acto de autoridad que le perjudique. En este caso, las personas tengan que identificar su vehículo de acuerdo al programa, ¿verdad?, de cada letra, podrían acudir y decir, yo soy propietario de un vehículo y puedo acudir en demanda de amparo porque considero inconstitucional, injusto, y ya el juez valorará esa circunstancia. Pero las personas que no son propietarias de un vehículo, pues no lo podrían hacer. Uh-huh.
Claro.
En este caso, las personas que les interese que sí se ejecuten estas normas de beneficio a la ecología, pudieran decir, yo quiero que continúen. Sería interesado en que se beneficie la ecología, y habría organizaciones que pudieran decir, sí, yo quiero que estas acciones continúen. Uh-huh. Pero las acciones colectivas son cuando perjudique a personas de manera directa o indirecta, y tendrían que demandar en un juzgado de distrito. Uh-huh. Pero no nomás contra actos de actividades, sino contra actos de particulares, cosa que en el amparo no se puede hacer. O sea, nosotros no podemos promover un amparo contra Telmex o contra Bimbo o contra alguna empresa grandota.
Particulares,
¿verdad?
Ajá.
Así es, porque el amparo es contra actos de autoridad. Uh-huh. En la acción colectiva podemos demandar de manera indistinta o conjunta a empresas, personas privadas de manera física, personas morales de manera física, autoridades por omisiones o por acciones que hayan perjudicado a la colectividad. O sea, por ejemplo, en cuestiones de rutas de camiones, que los camiones no tienen las condiciones de seguridad para todos los usuarios de las rutas de transporte público, ¿verdad? Entonces se podría demandar a las empresas concesionarias del transporte público y a las autoridades estatales o municipales encargadas de la vigilancia y de la aplicación de las normas de seguridad en el transporte público. Esa podría ser una posibilidad. Se puede demandar, por ejemplo, una empresa que está contaminando un río, uh-huh, el río Santiago. Se puede demandar a todas las empresas que desechan sus aguas residuales al río Santiago, por decirlo así. Pero también se demanda a las autoridades obligadas a verificar y que esas empresas no contaminen. Entonces, se les demanda por su omisión. Uh-huh. Se les pudiera demandar porque se establezca que el río Santiago es una cuenca contaminada y que se apliquen acciones tendientes a evitar que se siga contaminando y a sanear la cuenca. Pudiera ser esa una acción colectiva. Y en esa acción colectiva, los vecinos afectados por la ribera pueden demandar, pero también yo que estoy lejos de ese de esa zona.
De esa afectación, claro.
Así
Licenciada, en materia tributaria, bueno, ya hablaba usted del caso, por ejemplo, de la Profeco, es ante las procuradurías, por ejemplo, ahora la defensa del contribuyente, ¿también aplican estos
acciones? No, hay excepciones a esa regla y la regla tributaria no es. ¿Por qué? Porque las acciones en materia tributaria tienen un capítulo aparte y un medio de defensa específico, que es el juicio administrativo. Entonces, no se, en materia tributaria no.
¿Qué diferencia habría entonces de una acción colectiva con respecto a un amparo social que se conocía?
O amparo colectivo o a lo que le llaman ahora el interés difuso.
Así es.
Contratos de autoridad. El amparo es eminentemente contratos de autoridad. Y entonces, si quien está haciendo las violaciones a los derechos de las personas no tiene autoridad, le hace gobierno, persona que tenga una condición, nosotros los abogados le llamamos suprasubordinación, que esté por encima del gobernado, que tenga poder para mandar, entonces no es autoridad. Entonces, como no es autoridad, no se puede promover en su contra. En el amparo existe una circunstancia especial que no se podrían demandar daños y perjuicios y la acción colectiva. O sea, en el amparo, las personas, las autoridades que en sentencia sean condenadas a restituir los derechos o garantías violentadas de los gobernados, tienen que restituir las cosas al momento que estaban antes de que ocurrieran los acontecimientos por los cuales se violentaron sus derechos. Pero no tienen obligación de pagar daños y perjuicios. Daños que es el menoscabo en el patrimonio de las personas. Y perjuicios es la ganancia lícita dejada de percibir. Entonces, en la acción colectiva se puede demandar a a las autoridades y se puede demandar a particulares, cosa que no se hace en el amparo. Pero además se puede demandar por el pago de daños y perjuicios, cosa que no se podría obtener en un amparo. Entonces tiene un poquito mayor de posibilidad. Y por decirlo así, a veces el costo que implica promover un amparo individual para que me regresen los 20 pesos que me está cobrando de más una institución, por el costo, por el precio, pues no amerita para muchas personas promover un amparo y estar acudiendo a instituciones para que me ayuden a hacerlo. En cambio, con la acción colectiva, pues esos 20 pesos que cobraron de más por algún servicio, por algún derecho que injustamente se hubiera cobrado, ¿verdad? Al momento de poner, por ejemplo, 1,000 personas, eso ya sí representa una cantidad suficiente como para poder decir, pues sí hay posibilidades de demandar para obtener a cada uno que le regresen su dinero, pero evitar que las instituciones o las empresas o las personas privadas estén cometiendo conductas ilegales o violatorias de los derechos de las personas.
Licenciada, estas acciones colectivas solo las pueden promover los ciudadanos, ¿verdad? No instituciones.
No, sí.
O bueno, asociaciones, organizaciones.
Sí, así es. O sea, pueden promoverlas los ciudadanos en lo individual, juntándose 20 personas.
Así es.
O pueden promoverlo a asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, que tengan su registro de manera legal, o sea, que tengan su acta constitutiva, que tengan su acta notarial. Hay muchas organizaciones, asociaciones civiles, que demandan, que se dedican a la defensa de los derechos de las personas, ya sea a los derechos de los contribuyentes o a los derechos ecológicos, que tienen su registro y pueden demandar acciones colectivas, incluso muchas se constituyen precisamente para eso, para defender y organizar y hacer demandas colectivas. Hay estados en la República donde hay varias organizaciones, asociaciones civiles, que se constituyeron expresamente para eso.
Claro. Muy bien, pues por último, licenciada Sonia, ¿algo más que usted quiera mencionar de los servicios que ofrece este Instituto Federal de la Defensoría Pública? Ya para finalizar, ¿cómo acercarnos, pues, para en caso de ser una organización o ciudadanos interesados en proponer alguna acción colectiva?
Mire, nosotros estamos en todas las redes sociales como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y tenemos un teléfono donde les podemos atender a todas las personas en general, o a sus organizaciones. Es el 822, si quieres este se lo, 822-42-426.
Muy bien.
Sí, ese es damos asesoría jurídica gratuita. En la ciudad de Guadalajara estamos en el 33-37-77-8200, en la extensión 2000.
Perfecto.
Sí, ahí podemos atenderlos de manera telefónica. Ahorita con el motivo de la pandemia estamos dando preferencia a la atención de manera telefónica y por correo electrónico.
Así es. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo su participación esta mañana en este espacio para darnos a conocer más acerca de estas acciones colectivas. Gracias.
Estamos a sus órdenes.
Muy amable, muchas gracias, licenciada Sonia. Vamos con más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión damos la bienvenida a la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora de El CUSUR en Ciudad Guzmán. Buenos días, bienvenida maestra.
Estimados radioescuchas, nos urge ver la luz al final del túnel y no se me asusten, no es ese que muchos dicen que hay entre la vida y la conclusión de ella, sino el resplandor del término de lo que nos agobia porque no nos permite resolver nuestra cotidianidad como estamos acostumbrados. Hay decisiones no muy propicias a las que nos lleva la premura y en no pocas ocasiones la presión externa. Desde las pueriles compras de última hora antes de la Nochebuena, hasta la elección apresurada o nublada por la pasión de una pareja que en algún momento creímos ingenuamente sería para toda la vida. Quienes estamos en el ámbito de la educación sabemos que la decisión de volver o no a la presencialidad está lejos de ser sencilla. Hay mensajes que sectores de poder buscan enviar a la población en general para proyectar la imagen de una situación muy cercana a la luz del túnel pandémico. Y aunque quisiéramos creerles, existe una realidad innegable. El número de contagios va en aumento y hay entidades donde, si bien hace un año no presentaron saturación hospitalaria, hoy sí van por un rampante camino hacia ella. La vacunación de todos los estudiantes que están en edad de recibirla sin ponerse en peligro es un factor primordial. La presión externa para empujar hacia la presencialidad está aparejada por el anhelo de una imagen de bienestar no solamente sanitario, sino particularmente económico, que está directamente vinculado con una apuesta política de poder. Y las posturas que pretenden ser dominantes en las decisiones del ámbito educativo universitario vienen, en el caso de Jalisco, no solo del Poder Ejecutivo Nacional, sino también del estatal. La Universidad de Guadalajara ha respondido con materia gris a las increpaciones gástricas, con razones y argumentos científicos. Quien crea que no queremos volver a las aulas a ver y escuchar a nuestros estudiantes sin una pantalla de por medio está equivocado. Claro que lo anhelamos. Por eso nos preparamos con estrategias para al menos tener una presencialidad limitada. Pero la realidad ha hecho evidente que eso aún no es posible. Al menos no sin poner en peligro a nuestros estudiantes, profesores, trabajadores y sus familias. Cabeza fría en tiempos de decisiones difíciles. Lo que está en juego es la salud y, por lo tanto, la vida de cualquiera de nosotros. Muchas gracias y buenos días.
Señal Estatal.
En la señal estatal, tras reclamo de rector, el gobernador da un carpetazo al conflicto con la Universidad de Guadalajara, pese a que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, calificó como ilegal y violatoria la iniciativa de quitarle 140 millones de pesos asignados a la Casa de Estudios para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. El gobernador del estado insistió que no hay conflicto al respecto y dio carpetazo al asunto. El mandatario aseguró que la propuesta de los legisladores ya avalada por el Ejecutivo es irreversible y no se está valorando ni discutiendo. Por último, insistió en que hay una relación de respeto y de apoyo hacia la Universidad de Guadalajara y continúa haciéndolo, aunque en este momento es prioridad, dijo, la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Finalmente, el Senado discute la revocación de mandato. Con retraso de más de un año, el Senado comenzará a discutir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato. De entrada, hay tres iniciativas en la materia, pero lograr el consenso será difícil porque en la propuesta del PAN se establece que a partir de noviembre, cuando se inicia el proceso de recabar firmas para solicitar ese mecanismo de participación ciudadana, deberá iniciarse la veda electoral. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Inicia el mes de agosto con 38 muertes diarias por COVID-19 en el estado de Jalisco. Casimiro Castillo vive alarmante situación por el COVID-19. Reforzarán medidas sanitarias ante el repunte de contagios en el municipio de Cihuatlán. Hasta 7 pacientes en espera de ser hospitalizados por COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Llama el gobierno tulense a acatar las medidas sanitarias. 35 mujeres del Grullo resultan beneficiadas con el programa de Fuerza Mujeres. Recomienda la Universidad de Guadalajara aplicar la segunda dosis de vacuna CanSino a los docentes. Finalmente, el Senado discute la revocación de mandato. La OMS aprueba 3 posibles tratamientos para la cura del COVID-19. La Organización Mundial anunció el pasado miércoles el inicio de grandes ensayos internacionales de 3 posibles tratamientos ante el COVID-19. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Les deseamos que tenga un excelente día y, por supuesto, que nos siga acompañando en nuestra programación habitual. Bien, pues me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: lo que los demás rechazan en ti, cultívalo. Eso eres tú. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.